Y lo que importa, entre las cosas que estamos tratando en el día de hoy, es poder evocarlo, poder contar cómo incidió, cómo nos influenció con su trabajo Cacho Fontana, y por eso tenemos en este caso a nuestra voz, la voz de Lalo Mir, la voz institucional de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Lalo?
Hola Luisa, hola Jorge, ¿cómo están?
Bien,
muy bien.
Hoy es un día muy especial y decíamos, bueno, hablemos con las voces. Vos sos parte de las voces de la radiofonía y también obviamente de la televisión, pero inconfundible en la radiofonía. Y bueno, por supuesto es un momento, es un día raro, ¿no? ¿Cómo llegaste vos a Cacho Fontana? ¿Cómo te interpeló?
Cacho Fontana forma parte de mi infancia, y cuando me metí en este asunto de la radio, cuando empecé a involucrarme de alguna manera con la radio, me llevó con ella. Cacho Fontana era, no sé si el número uno, pero era uno de los referentes fundamentales. Era la época, en mi época de adolescencia, era Cacho, era Hugo Guerrero Martínez, era Larrea, un poquito después por ahí Miguel Ángel Merellano. Eran como los monstruos de la radio de ese momento, y Cacho además era una figura de la televisión y era, nada, calculo que un formador de opinión de aquella época manejaba cosas que hoy un locutor normal no maneja, ¿no? Uh-huh. Las campañas de publicidad, está la historia de YPF. Yo logré entrevistarlo largamente cuando hacía Animal de Radio para un segmento que habíamos puesto en un momento que eran Animales de Radio, y eran entrevistas muy largas, después segmentadas en pequeños fragmentitos, que hice con todos los que yo consideraba que eran Animales de Radio. Y ahí Cacho me contó muchas de las cosas que yo no sabía, cómo se le ocurría una idea y cómo llegaba una persona para que se la cuente, qué sé yo, al que era el director o el presidente de YPF, y cómo una frase que se le había ocurrido tomando un vino, no sé, en Edelweiss, terminaba siendo "y pégale fuerte", y era la base de la campaña de YPF. Era el Cacho que manejaba la opinión pública de alguna manera. Sí. No siendo periodista, siendo simplemente un locutor. Y eso no ocurrió nunca más. Entonces, calculo que es una figura única. Y yo crecí con él como referente, pero no de manera directa, porque, no sé, era algo que tiene que ver con lo humano. Yo estaba más cerca de Guerrero, por un lado, en cómo manejaba los tiempos y en cómo hacía posible ese universo, ese teatro de la mente que es la radio, simplemente con su voz, sin ningún aditamento, sin música, sin locutores, sin cortinas informativas, sin nada. Y por el otro lado estaba el vértigo y la rapidez de Héctor de Larrea. Esos fueron mis referentes directos. Pero Cacho estaba por encima, o sea, era como una especie de Dios.
Lalo.
Entonces, omnipresente. Sí, Jorgito.
Vos eras como el under de la radio, vos eras una voz del under cuando Cacho era como la radio oficial, o la M era como la radio oficial, digamos, ¿no? De algún modo construiste, vos sos uno de los constructores de esa radio, desde el FM, de esa radio del under que después va a impactar incluso en la radio, digamos así, convencional o clásica, pero en un momento eras como el otro mundo de la radio, ¿no? ¿Te sentías así?
No, yo nunca lo sentí así. Me atreví a romper ciertas cosas. Yo siempre me gusta pensarlo de ese modo, como romper las convenciones. Siempre me termina saliendo de ese modo, ¿no? Romper para volver a armar. Pero yo empecé a trabajar formalmente en radio como productor cuando todavía Cacho estaba en funciones plenas y Héctor estaba con Rapidísimo. En el año 75-76 yo empecé como un productor convencional de radio, Trabajé con Del Plata, trabajé con Rivadavia, trabajé con Splendid, trabajé con Mundo, trabajé con todas las radios. Mi trabajo era bastante convencional. La primera vez que se me ocurre, después de un sabático en el 81, que viajo por el mundo todo un año y escucho mucha radio, en Estados Unidos bastante, y yo venía escuchando radios europeas, las radios libres europeas, las de Francia, las españolas, finales de los 70, principios de los 80. Vuelvo después del sabático y nada, trabajaba en una productora, tenía poder sobre las programaciones, y había 2 horas en Radio del Plata, donde hice 9 PM a partir de marzo del 82, y hablando con el Cholo y con Freddy, que eran, digamos, mis compañeros de ruta en la producción, les dije, tengo ganas de hacer un programa de rock un poco saliéndome de las normas y de las convenciones, y me dijeron darle para adelante, y ahí empezó 9 PM, y ahí se empezó a romper la radio, pero yo venía de la radio convencional.
Ahora, nunca, después, Cacho, nunca hubiera dicho... Perdón, Cacho nunca hubiera dicho pegame, llamame Marta, por ejemplo.
No en su momento, pero tal vez si Cacho hubiese empezado cuando empecé yo y de la manera que empecé yo, lo hubiese hecho. No podemos hacer esa correlación de tiempos.
Es contrafáctico, ¿no? De alguna manera, pero sí, Lalo, me parece que está claro, lo mencionamos a Cacho Fontana y ahí lo ponemos al Negro Guerrero Martínez y a Larrea, bueno, a quien lo seguimos disfrutando, pero digo, son parte de una historia de la radiofonía muy diferente, mucho más, si querés, libreteada, mucho más formal, no por eso menos cálida, porque está claro que si no traspasás el micrófono, el aparato, tampoco llegás, pero digamos, era otra manera de hacer radio y bueno.
Era otra sociedad, Luisa, claro. Era otra sociedad.
Sí.
Imagínate que tampoco se improvisaba en el teatro ni en el cine.
Claro.
Y hoy una película se hace improvisando. Quiero decir, cambia la gente, cambia la sociedad, cambia la humanidad, cambian los medios. Los medios son el reflejo de lo que somos nosotros. Y si nosotros cambiamos, cambian los medios, y esto es una sinergia, entonces. Es como, ¿no?, un círculo o vicioso o virtuoso para el lado que lo lleve.
Sí, lo que sí podemos, igual lo que sí podemos siempre decir es que ese instrumento que es la voz humana es inigualable, y digo, más allá de que cambien los soportes, de que cambie la sociedad, siempre habrá una posibilidad de transmitir una emoción, una idea, un pensamiento, un estado anímico, informar, opinar, digo, eso sigue siendo maravilloso, Lalo, y yo sé que vos también lo disfrutás.
Sí, es básico en la humanidad. Todo lo que ha sucedido con el ser humano desde el comienzo de los tiempos, desde que se le ocurrió atarle una piedra a un palo para hacer un hacha, como una de las ideas primigenias de esta civilización loca que tenemos, lo hizo a través de la voz. ¿No? O sea, Elon Musk o el otro, no sé cómo se llama, todos estos que cambian el mundo todos los días, sí. Todo lo que hacen lo tienen que transmitir a través de la palabra y a través de la conversación y a través de la voz. El idioma es lo que amplió nuestro cerebro, y ahí nuestro cerebro, al ampliarse, fabricó nuevos idiomas, y ese es otro círculo, virtuoso o vicioso, depende si lo vemos con escepticismo o lo vemos con esperanza, pero sí, somos parlantes, y eso es lo que, ¿no?, todos los seres humanos. Después la radio es, ¿no?, es que, bueno, manejamos la voz como otros manejan el pincel u otros manejan el paratacho.
Bueno. Eso
forma parte del oficio y del arte de cada uno. Pero bueno, hoy recordando a Cacho, que a mí lo que más me impactó es que se murió Liliana ayer.
Sí, pero mira...
No, para mí es impactante,
Eso es como se esperaron.
Lo suprahumano.
Sí, sí, esas cosas sincrónicas, y 48 horas después del Día del Locutor, además, el 3 de julio, sí, el Día del Locutor. Ponele, y sí, digo... Ponele. Son cosas que son increíbles, ¿no? Pero bueno, sí... Se fueron juntos, una pareja que además en su momento fue una pareja admirada y vista con todo lo que implicó ese casamiento, y bueno, ese momento de plenitud, además de Cacho, ¿no? Y de Liliana.
Bueno, no, y sí, calculo, de acuerdo a lo que dicen los medios, que también en los últimos años mantenían una relación muy cercana a través de las chicas. Y
sí,
todo
sí,
o
sí.
O sea que, nada, se fueron dos figuras que formaron parte de nuestro crecimiento, de nuestra historia, de nuestra cultura y de, qué sé yo, de esas cosas que a veces no se explican. Uno las quiere explicar, pero no tienen mucha explicación.
Lalo, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a recordarlo al gran Cacho Fontana.
Por Farol, y péguele fuerte.
Un abrazo, gracias, Lalo.
Abrazo.
Lalo Mir.
Ruta 2, kilómetro 207, tarde de verano. Aquí hay estaciones de servicio para elegir porque hay negocio. Pero donde solo pasa un auto por día, allí solo está YPF. Es que vender 20 litros diarios no es un buen negocio para nadie, salvo para el país. Por esto, cuando pase por aquí, pare en YPF. No solo porque cargará la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí, cuando usted u otro argentino lo necesite.
Hay más Encuentro Nacional.